Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 18 de marzo. Día Internacional de las Enfermedades Reumáticas, Día Mundial del Perdón. Perdóname. Y día de felicitar a los Anselmos, a los Cirilos, a los Frigidianos, a los Salvadores y a los Leobardos.
Hay muchos huérfanos políticos en España de diferentes corrientes ideológicas, pero hay mucha gente de izquierda, sí progresista, efectivamente, que creen en la igualdad y que no se sienten representados claramente para nada por el Partido Socialista, ni por Sumar, ni por Podemos.
Bueno, pues este es uno de los argumentos con el que hoy se presenta oficialmente como partido político. Izquierda Española, conformada principalmente por excargos del PSOE, de Ciudadanos, de UPyD y de Izquierda Unida, debutará en las elecciones europeas como alternativa al PSOE y a Sumar, y contra lo que denominan la España de tribus, en clara alusión a los partidos nacionalistas. Su fundador, Guillermo del Valle, nos va a detallar de forma más concreta cuál es su programa. Y el viernes pasado los sindicatos policiales se manifestaban por una jubilación digna para policías nacionales y para los guardias civiles. ¿Pero cuánto cobran de pensión los miembros de estos cuerpos? ¿Sigue habiendo diferencias significativas con las policías autonómicas? Bueno, se lo vamos a preguntar a Jacobo Rodríguez, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que fue uno de los convocantes de la protesta. Y en el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid conoceremos a una mujer que hizo historia.
Juana de Castilla, o como todo el mundo la conoce, Juana la Beltraneja, fue la única hija legítima de Enrique IV y Juana de Avís.
Bueno,
nació en Madrid en el 1462.
Pues ahí nos vamos a ir, porque durante sus primeros 2 años de vida vio, por ejemplo, cómo su padre la nombraba heredera al trono y también cómo de la misma la desposeía del mismo en favor de su hermanastro. Vida apasionante, la de Juana la Beltraneja, que será el personaje con el que hoy viajaremos en el tiempo. Y además vamos a conversar con Pablo Rivero, el actor que se ha hecho muy conocido por su papel de primogénito de la familia Alcántara en la serie Cuéntame, presenta ahora su 6ª novela y hoy lo va a hacer con nosotros. Nos acercaremos también al parque hinchable más grande del mundo, que está aquí en Madrid, y Rubén Ruiz llegará desde su planeta R con otro de sus rankings. Y recuperamos las efemérides de Nieves Ortiz.
Hay que ver qué guapa estás, Eli del Valle.
Tú que me miras con buenos ojos,
no, perdona,
hija mía, de mis amores, perdona.
Han sentado fenomenal estos días descansando, ya te lo digo.
Bueno,
sí. Empezamos las efemérides, bienvenida, de este 18 de marzo de 1965, cuando el astronauta Alexei Leonov fue el primer humano en pasear por el espacio.
Realicé el informe más corto de toda la historia de la conquista del espacio cósmico. El hombre, equipado con una indumentaria especial, puede vivir y trabajar en el espacio exterior abierto. Fin del informe.
Así lo contaba él después de haber estado paseando durante 12 minutos fuera de la nave, no sin dificultad porque su traje se infló en el espacio teniendo que abrir una válvula para poder regresar. El primer peatón del espacio había pasado 1 año y medio de entrenamiento intensivo de ingravidez para la misión. 30 años después de aquella proeza, era 1995, en la Catedral de Sevilla contraían matrimonio la infanta Elena y Jaime de Marichalar.
Sí quiero.
Sí quiero.
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
A la ceremonia acudieron 1.300 invitados, entre ellos representantes de 38 casas reales, miembros del gobierno y de las principales instituciones del Estado. El rey Juan Carlos I les otorgó el título de duques de Lugo. El 13 de noviembre de 2007 anunciaron el cese temporal de su convivencia. Y un 18 de marzo de 1992 se apagó definitivamente la voz de Antonio Molina.
Soy minero.
Su peculiar estilo, su voz cristalina y su inconfundible falsete le convirtieron en el cantante más famoso de la década de los 50 y uno de los pocos artistas españoles que batió el récord de grabar más de 1000 títulos. El patriarca de los Molina descansa en paz en el cementerio de Fuencarral, barrio madrileño del que acogió durante sus últimos años de vida. Patriarca de artistas, 5 de sus 8 hijos, Ángela, Paula, Miguel, Mónica y Noel, también se dedican a la interpretación y la música. Y también su nieta, Olivia Molina, que es actriz. A ver quién se atreve con el falsete.
Yo no aguanto sin respirar tanto rato. Belén, ¿de quién nos acordamos hoy?
Oye, pues mira, de otra gran voz, ¿eh? Todo hay que decirlo, no es que vayan a competir porque son géneros diferentes, pero otra gran voz, sin duda alguna, una de las sopranos más importantes de la lírica española, a pesar del poquito tiempo que estuvo sobre la escena. De ella y de su hermana, dijo un gran músico la primera vez que las escuchó siendo unas crías: tiene usted, le dijo a sus padres, unas hijas que revolucionarán el mundo con su voz, sobre todo esta. Y esta era Ofelia Nieto. Con esta obra, con Marusa, debutaba en el Teatro de la Zarzuela y tenía tan solo 14 años. Y en 6 se convertía en la prima donna del Real, cantando allí todos los años. Pero también actuando en la cuna del bel canto en Italia, también en México, también en Brasil. Con tan solo 20 años le rendían homenaje en el Teatro Real. Lo hizo la plana mayor de la música y de las artes españolas. Allí estaban Manuel de Falla, Torcuato Luca de Tena, Mariano Benlliure, Julio Romero y hasta sus majestades, los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. No celebramos en Ofelia Nieto tan solo esa incomparable voz, que tiene todos los matices patéticos, que es límpida, perfecta, de timbre conmovedor, esa voz única y diamantina, sino a nuestra compañera y musa. Eso es lo que se podía leer en el programa de mano. Con Miguel Fleta formará una de las parejas profesionales más importantes de nuestra lírica, vitoreados en el Real y hasta sacados a hombros. Hasta tal punto llegaba su fama que juntos harían giras por distintos países de Hispanoamérica con idéntico resultado. A modo de cotillo decir que sí, que Fleta estaba totalmente enamorado de Ofelia, pero no era un amor correspondido. Y justo en la cúspide de su gran carrera se enamoraba, se casaba y se retiraba en Sevilla. Desde entonces solo cantó para las sociedades benéficas que se lo solicitaban. Falleció joven, demasiado joven. Murió a los 31 años tras una operación. Por cierto, no lo hemos dicho todavía, pero la hermana de Ofelia Nieto era Ángeles Otein, mismo apellido, pero al revés, que no querían ser confundidas. Hoy, Ofelia Nieto habría cumplido 126 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Estamos de voces hoy, increíbles. Clara Esteban, demuestra la tuya con la palabra y la frase del día.
Voy a ver si...
Dale.
Puedo.
Afina.
Vaya presentación. Bueno, la palabra de hoy es más bien concepto del día, más que palabra del día. Jet lag, porque son dos palabras, como habréis podido observar. El diccionario lo define como trastorno o malestar producido por un viaje en avión con cambios horarios considerables. El diccionario recoge esta palabra, pero un poco a regañadientes. Son reacios en la Real Academia de la Lengua a admitir los anglicismos y proponen utilizar su equivalente desfase horario. Pero yo creo que esta propuesta tiene poco éxito, tiene poco futuro, porque jet lag, como decimos, viene del inglés y se compone de jet, que se refiere a avión, y lag, que es en mecánica un retardo del movimiento. Y es la palabra que utilizamos cuando queremos transmitir pues ese problema del ajuste de nuestro ritmo circadiano, de nuestros horarios de sueño y de vigilia, y el cambio horario cuando viajamos o regresamos a un lugar lejano en el que hay pues varias horas de diferencia. Hay quien no necesita haber viajado en avión para tener ese jet lag los lunes, porque durante el fin de semana ha alterado, pero a base de bien, su ritmo circadiano. Así que animo con el día de hoy, que luego seguro que la semana se hace mucho más llevadera, y vamos con la frase, que también tiene pues una buena intención para este lunes, que os sirva de estímulo. La frase nos la presta el cineasta estadounidense David Lynch, autor de títulos como Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, Mulholland Drive o Twin Peaks, esa serie icónica. Inconfundible, con un estilo propio que por el momento, bueno, pues a veces cuesta comprendernos, pero que siempre nos ha dejado una huella. David Lynch nos dice lo siguiente: todos los días es importante hacer algo creativo, incluso si es solo un dibujo simple o escribir una frase que, quién sabe, tal vez trascienda y elijamos un día en esta antena. Así que, bueno, pues yo os invito a recoger el guante que nos lanza David Lynch, a hacer, bueno, todos los días alguna cosita un poquito creativa. Un garabato, punto de cruz, una nueva receta de cocina, quién sabe, algo para alimentar nuestra creatividad. Ahí os dejo esa idea.
Muy bien. Seguro que pienso todos tenemos... escribir 100 veces en letra con serifa quién mató a Laura Palmer en honor a David Lynch. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. A unos días de la Semana Santa, la Hermandad del Cristo de los Remedios y Virgen de la Soledad de Majadahonda lanza un SOS. No tiene anderos para sacar a sus pasos. Con los que hay ahora, no tienen capacidad para hacer relevos. Procesionan el Viernes Santo y tienen que pedir prestados anderos a la Hermandad de Jesús el Pobre, que sale por las calles de la capital el día antes, el Jueves Santo. Se necesitan entre 15 y 20 personas que puedan sacar a hombros al Cristo y a la Virgen. Así que vamos a estar en la ermita de Majadahonda para conocer qué necesitan saber aquellas personas, bueno, que quieran participar en esta procesión.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes!
Aquí viene con su ánimo de siempre. Hey. Mucho estás tardando, Martín Romo, en apuntarte al tema este de sacar los pasos de Semana Santa.
Bueno, sí, yo no me importaría.
Hombre, eres todo músculo, todo fibra, todo. Claro. Tú puedes con... tú solo con un paso sobre los hombros.
Bueno, yo creo que el primer año debute como andero, mejor en compañía.
Bueno, también.
Luego ya. Ya según me vaya viendo yo, puedo ir yo solo con mi mecanismo.
Con la Virgen a borriquito. Es que no lo veo. No lo veo
entre
tampoco.
Dos y a la cinta de la reina.
Eso sí, mira, está Carlos Honorato por aquí. Pues mira, hola, segundo voluntario. Claro, ya.
La llevamos ahí a la
Estáis
cita de la reina.
Tardando mucho. Entre los dos con Ceballos, habíais solucionado el problema. Pero bueno, en fin. ¿De qué va hoy el ratito de oyentes?
Hoy buscamos anécdotas de karaoke.
¿Ah, sí?
Sí. No. De lo mal que llegaste a cantar La Salchipapa de Leticia Sabater.
No, eso está en los karaoke, no puede ser.
Yo creo que sí, es de las más elegidas. Sí. Pues no te olvides de dejarte subir al escenario del karaoke de tu barrio y alrededores, ¿eh? Siempre pides Pimpinela y haces tú las voces de los dos y te peleas ahí contigo en el escenario. En tu trabajo todos te llaman Claudio por el famoso gallo que hiciste en el karaoke de la fiesta de empresa. 628-091-117, WhatsApp, Telegram, mensaje escrito o nota de voz.
Perfecto. Carlos,
hola, ¿qué tal?
Muy bien, tenemos un reto galáctico
hoy un reto de esos que hay que hacer cálculo. Hicimos uno parecido con Marte, pero hoy...
¿No había otro tema?
Vamos a ver, señora, no se ponga así que el lunes.
Ya.
Veremos a ver cómo está usted el miércoles. Y hoy lo vamos a hacer con la Luna,
muy bien.
Es nuestro satélite,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí.
Dicen
vamos.
Que nos va persiguiendo, porque yo por las noches la veo y digo... Nos está siguiendo alguien, nos está siguiendo. No, me lo he inventado. Es poesía, que estamos en la semana de la poesía, señora. Bueno, pues veréis en nuestro reto de X Twitter, en @buenosdiasom, nuestro planeta Tierra, y veis tres lunas. Pues solo una de esas tres lunas se corresponde al tamaño equivalente al de la Tierra. ¿Cuál es? ¿El pequeño, el mediano o el grande?
Hay diferencia, ¿eh? Entre el pequeño y el grande hay bastante diferencia.
Sí. Pero es que hay que afinar un poquito hoy.
Hay que calcular.
El A, digamos, es el pequeño, el C es el mediano y el B el grande.
Bueno, pues juego de agudeza visual,
ya está.
Así que hay que verlo. Hay que entrar en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasOM, observar el planeta Tierra, sí, tan bonito, tan azul,
tan redondo, maravilloso desde fuera, ¿eh?
Ajá, exactamente. Y observar también las tres lunas que hay a su, claro, derecha. Y tenemos que elegir la que realmente se corresponde con el tamaño de la luna.
Eso es.
Así de sencilla.
La proporción. Ah, hay que pillar la proporción correcta la entre la Tierra y la luna.
Muy bien, perfecto. Votamos por la que creemos que es la respuesta correcta. Como
y a
siempre,
la 1 menos 5 la solución. Ah,
muy bien. Hasta entonces te vienes.
De vez
a
en
cada
cuando.
Rato.
De vez en cuando.
Vas practicando lo de andero.
Sí, sí,
venga,
sí, venga,
andas de la redacción aquí.
Venga, venga,
eso
vamos,
es el andero,
vamos, venga,
madre
vamos.
Mía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional. 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
You could have been my everything, oh. Wanna do is give you everything, baby. Stop the car, go back. I want everything. No, you had to go and fuck up everything, everything.
I'm sick of your drama. I'm sick of your lies. I'm sick of your laughing whenever we fight. We try to be honest. You know that I try. Now I'm out of options, and you're out of time.
Feeling past.
Pues vamos avanzando y vamos llegando a las 10 y 28. Enseguida os presentamos a alguno de nuestros invitados.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
El panorama político español tiene un nuevo partido que hay que atreverse tal y como está la situación. Bueno, ayer Izquierda Española, que se presentaba como alternativa a la izquierda oficial, formalizaba las líneas maestras de la formación entre 300 asistentes. El acto tuvo lugar en la Casa del Reloj de Madrid y en él se anunció que el nuevo partido va a concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio. Bueno, Guillermo del Valle es el fundador y secretario general de Izquierda Española. Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, un placer estar con vosotros otra vez.
Bueno, que ya tenemos partido finalmente. Hay que recordar a los oyentes que todo surgía de ese think tank que tú también fundaste, el Jacobino, y que finalmente, hombre, tampoco no sé si ha sido muy largo el camino. ¿Ha sido complicado convertiros en partido político?
Bueno, ha sido un camino, un recorrido intenso, un trabajo también apasionante de casi 4 años, ¿no? Efectivamente, una plataforma política en la que hemos buscado hacer divulgación de algunas ideas que ahora aparecen reflejadas como centrales en la izquierda española, ¿no? Ideas muy sencillas y muy simples en las que queremos que están cientos de miles de compatriotas españoles, ¿no? La defensa de la igualdad, al mismo tiempo que se defienden los servicios públicos, que se defiende la justicia social, una izquierda que no tiene alergia con su país, con España, y que defiende un Estado fuerte precisamente porque esa es la garantía para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, pero especialmente de los trabajadores más pobres, de los más débiles de la sociedad, de los que peor lo pasan. Y hoy tenemos una izquierda oficial, pues que, como todo el mundo sabe, pues está en manos de aquellos que quieren romper el Estado, que quieren romper la nación común, que quieren privilegios para los más ricos. Y, por tanto, yo creo que ha sido un recorrido intenso, pero también apasionante, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad. Estamos esperanzados y creemos que Izquierda Española va a ser una alternativa para tantos huérfanos de la izquierda oficial que quieren votar un partido progresista, pero que no se conforman con lo que hay, claro.
Precisamente eso de los huérfanos lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, me decías, es que yo me siento absolutamente huérfano. Yo soy un hombre de izquierdas de toda la vida, pero en estos momentos ni el Partido Socialista actual, ni Sumar, ni Podemos me representan. Supongo que lo que buscáis es precisamente el apoyo de todas esas personas que se encuentran en la misma situación que tú.
Sí, exactamente, Eli. Fíjate que efectivamente lo hemos comentado en varias ocasiones. Se dice que la izquierda oficial está muy fragmentada, pero curiosamente es una fragmentación aparente, ¿no? Porque todos los partidos políticos que hay hoy en la izquierda oficial, tanto Sumar como Podemos, como el Partido Socialista, no digamos ya los nacionalistas, que son partidos reaccionarios y que de izquierdas no tienen absolutamente nada, pues defienden un Estado confederal, es decir, un Estado con asimetrías, con desigualdades según comunidad autónoma, y eso tiene efectos en la vida de la gente. Eso tiene efectos en cuanto a la educación, en cuanto a la sanidad, en cuanto a la vivienda. Nosotros creemos que hay que tener una política social y económica que no coincide con la del Partido Popular y con la de Vox. Nosotros creemos que hay que regular la economía al servicio del bien común, redistribuir la riqueza, reindustrializar España, pero todo eso tiene que hacerse con una España de iguales, de ciudadanos con iguales derechos y deberes y oportunidades, ¿no? Y efectivamente hay muchos huérfanos políticos en la izquierda, ¿no? Fíjate que el acto de presentación de ayer, como decíais, pues participaron personas tan importantes, ¿no? Como Martín Seco, que fue secretario de Hacienda en un primer gobierno de Felipe González, y luego asesor económico de Julián Guita, Soraya Rodríguez, portavoz parlamentaria de Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE de Rubalcaba, y actualmente eurodiputada, Félix Ovejero, un gran intelectual y referencia de la izquierda cívica antinacionalista en Cataluña y uno de los fundadores de Ciudadanos. En fin, yo creo que es esperanzador que personas de procedencias distintas o que vienen de la sociedad civil, de sus trabajos, de sus recorridos profesionales, pues se junten en torno a este proyecto y digan pues que hay esperanza, que también yo creo que hay que lanzar este mensaje a la sociedad española. Hay esperanza, ¿no? Hay mucha gente que está perdiendo, está desconectándose, está perdiendo la fe en la política, Eli, porque es lógico, ¿no? Estamos viviendo un espectáculo deplorable, ¿no? Sí. De corrupción, de litumás,
tremendo,
de degradación de las instituciones, amnistía, ¿eh? Un privilegio absolutamente inaceptable que quiebra el Estado de Derecho. Pero la política hace falta en democracia, entonces hay que reivindicar la buena política. Yo creo que Izquierda Española viene a eso, ¿no? A ofrecer esperanza y una alternativa de izquierdas a tantos huérfanos que no se sienten representados para nada con lo que hay hoy.
Bueno, no sabemos en qué momento, yo por lo menos no sé en qué momento exacto, Guillermo, las palabras izquierda en España y España se convirtieron en prácticamente opuestos. Vamos, la izquierda española parecía como que renunciaba a la palabra España. Sin embargo, vosotros habéis sido lo suficientemente valientes como para poner de nombre al partido Izquierda Española. Supongo que en el propio nombre va vuestra declaración de intenciones.
Pues exactamente, yo creo que es un nombre que no deja lugar a la duda, ¿no? Y que rompe un poco esta tradición de nombres postmodernos que más bien apelan a sentimientos o a identidades. Nosotros decimos lo que somos desde el principio, sin engañar a nadie, desde el nombre. Y sí, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Desde cuándo la izquierda se ha olvidado de la comunidad política? Es algo tan simple como defender la comunidad política de ciudadanos, no una España de tribus ni de pueblos que se dan la espalda, sino de ciudadanos solidarios que comparten espacio público, que deciden entre todos, que defienden unos servicios públicos de calidad y blindados, pero que efectivamente no pueden defender las desigualdades y los privilegios de unos pocos o de unas pocas regiones, ¿no? Entonces sí, ciertamente el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Comunista de España llevaban el nombre de la Nación Común en sus siglas, ¿no? Pero han evolucionado sus partidos y otros, ¿no? Hacia posiciones pues claramente confederales, de complicidad con el nacionalismo. Fíjate lo que ha ocurrido en las recientes elecciones de Galicia, ¿no? El Partido Socialista pues ha subarrendado el programa y la alternativa al BNG, es decir, no había ninguna diferencia. Se decía, oye, quien quiere una alternativa al PP, que vote al BNG. Eso no puede ser, ¿no? La izquierda tiene que volver a tener una alternativa respecto al centro-derecha, liberal, conservador, pero una alternativa propia y autónoma, ¿no? No subarrendarla, no subcontratarla a formaciones nacionalistas, secesionistas, que muchas veces son formaciones racistas, xenófobas, que creen que un andaluz o que un extremeño son ciudadanos de segunda o de tercera. Eso no es de izquierdas y eso no es aceptable.
¿Qué crees tú, Guillermo, que es un hombre que ha estudiado mucho y además, hombre, parte del Jacobino, que repito, que es un think tank que nació precisamente como laboratorio de ideas, que eso es lo que es un think tank realmente? ¿Qué es lo que ha pasado en esta izquierda española para que haya cambiado tantísimo en los últimos tiempos?
Bueno, yo creo que ha habido una deriva que no es solo española, sino que es internacional, que es todo lo que hemos dado en llamar el identitarismo, ¿no? Las políticas de la identidad. Eso, por ejemplo, lo hemos vivido en el feminismo. Fíjate, muchas feministas de la igualdad, feministas clásicas, feministas racionalistas, que están pues muy cansadas de todas estas políticas identitarias de Irene Montero y compañía, que se han olvidado pues de la igualdad, ¿no? Y de la razón, en buena medida. Entonces ha habido una deriva identitaria en la cual las causas colectivas, la vocación de transformación colectiva, que era la razón de ser de las izquierdas, pues se ha ido abandonando, ¿no? Y hemos ido más a la tribu identitaria, al pequeño grupo identitario y al final profundamente individualista, ¿no? Eso rompe los lazos comunes y eso ha hecho tener un cierto recelo a una parte de las izquierdas posmodernas con el Estado, con la nación, como si fueran patrimonio de la derecha, ¿no? Como si decir que uno defiende España es cosa de fachas, ¿no? Esto se escucha coloquialmente mucho en España. Es decir, oiga, no, cuando uno defiende la nación o el Estado, está defendiendo el instrumento político, democrático, para llevar a cabo políticas de justicia. Entonces ha habido, por un lado, esa deriva global de identitarismo, ¿no? De abandono de las grandes causas colectivas. Y en España, bueno, sobre todo desde la época de Zapatero, se ha naturalizado la idea de que la izquierda puede gobernar con aquellos que quieren romper el Estado. Y nosotros decimos que eso no es posible, porque para llevar a cabo políticas, por ejemplo, que hacen falta de reindustrialización, de no competir vía salarios bajos, sino de competir vía valor añadido, aumentar la inversión en I+D, por ejemplo, aumentar el parque de vivienda pública en alquiler, mejorar la financiación de la atención primaria, blindar una instrucción pública de calidad, laica, que recupere también el mérito y el esfuerzo. Para todo eso hace falta tener un proyecto para todos los españoles y tener un proyecto profundamente español y que no tenga alergia a España y que no se avergüence de su país. ¿Qué transformación se va a hacer si nos avergonzamos de España? Si renunciamos a un proyecto nacional. Nosotros no renunciamos a un proyecto nacional. Tenemos un proyecto nacional para todos.
Nunca creo que te lo he preguntado, Guillermo, pero ¿hubo algo en concreto, una decisión que se tomara, algo muy concreto que hiciera que tomaseis esa decisión de pasar del jacobino a Izquierda Española, que dijeseis hasta aquí hemos llegado, tenemos que montar un partido porque esto no puede seguir así?
Bueno, lógicamente Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas, ¿no? Se ha generalizado la idea de que para que no gobierne el PP y Vox pues se puede gobernar con 8 o 9 partidos que quieren romper lo común, que muchos de ellos son de derechas o de extrema derecha. Es decir, el caso de Junts es un partido identitario, populista, racista, políticas migratorias, políticas fiscales, económicas, profundamente antisocialistas, ¿no? Es decir, se puede gobernar con Junts, se puede gobernar con Esquerra, se puede gobernar con el PNV. Entonces sí es cierto que este gobierno ha cruzado tantas líneas rojas que es un hecho diferencial, ¿no? Y que nos hace dar un paso adelante. Pero más allá de eso, cuando se crea, como decías, el jacobino, ya está el germen de la idea. Nosotros queremos hacer proselitismo, queremos hacer pedagogía de nuestras ideas, la defensa de la igualdad, de la libertad de todos, del bien común, no de la exaltación de la diferencia. La izquierda no tiene que defender la exaltación de la diferencia, sino la igualdad. No exaltar cuán diferentes somos, sino decir que somos todos básicamente iguales en derechos y deberes. Tenemos que ser iguales en oportunidades y en posibilidades en la vida. Esa es la razón de ser de las izquierdas. Entonces, desde que creamos el jacobino, pues estaba la idea de dar el paso adelante. Pero es verdad que los acontecimientos recientes, yo como abogado te lo digo claramente, es decir, a mí el tema de la amnistía me parece una vergüenza, pero sobre todo porque establece una ley de arbitrariedad, ¿no? A los pobres, a los de abajo, a los que se les aplica la ley sistemáticamente, a esa gente nunca se les ofrecerá una amnistía, porque no tienen nada que ofrecerle al poder político ni al poder económico. Entonces no puede ser que a un grupo de privilegiados se les trate de forma privilegiada porque se necesiten 7 votos para mantener un gobierno. Eso rompe la igualdad, rompe el Estado de Derecho y establece la arbitrariedad. Eso, ¿cómo va a ser de izquierdas eso? Entonces, claro, la idea de quien critique esto es de Vox o es del PP. No, hombre, no. No, hay muchos socialistas, muchos progresistas, mucha gente de izquierdas, el propio Ángel Pérez, ¿no?, con el que estuve en los estudios de Onda Madrid y que estuvo ayer en el acto. Hay mucha gente que viene de una izquierda muy diversa y muy plural, que está cansada de estas concesiones y de esta política inaceptable.
Aquí la pregunta del millón, Guillermo, es saber si se pueden cambiar las cosas mientras sigamos teniendo una ley electoral que en su propia redacción porque la gente es que no se lo ha leído o no ha querido leérselo, mucha gente, pero en su propia redacción dice que es una ley electoral hecha ex profeso para el momento de la transición, pero que luego se suponía que se iba a cambiar.
Sí, efectivamente, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, sí. Eso es una de las reformas pendientes que tiene España y que además no nos tiene que dar miedo a abrirla, ¿no? Nosotros defendemos una reforma electoral en un sentido más proporcional, sobre todo porque la llave de la gobernabilidad no puede estar, desde luego,
no, en 7 votos
que quieren chantajear al Estado. Que además no, ellos no engañan, porque lo dicen claramente. Ellos dicen que no están ahí para garantizar la gobernabilidad de España, sino para romperla. Claro, esto es una idea inquietante. ¿Cómo se puede gobernar España con aquellos que quieren fracturarla, ¿no? Entonces, ha habido, en el caso de Izquierda Unida en su momento, en el caso de UPyD, siempre esos terceros o cuartos partidos a nivel nacional pues han visto perjudicados por la ley electoral. Hay diferentes fórmulas. El tema de la circunscripción provincial, pues hay que pensarlo, repensarlo. Los 350 diputados que se podrían subir dentro de la LOREG, incluso a 400, establecer una prima al ganador. Hay diferentes fórmulas que hay que pensarlo. Desde luego, garantizar la mayor proporcionalidad posible, la mayor igualdad de voto y quitar la llave de la gobernabilidad, desde luego, a partidos que no creen en el Estado. Y eso sí que es una reforma estructural pendiente, sí.
Bueno, vuestro partido va a debutar en las próximas elecciones europeas que se rigen por otra ley electoral. Por lo tanto, seguramente bastante más proporcional. Veremos a ver qué es lo que ocurre. ¿Quién va a ser la cabeza de cartel?
Bueno, eso lo vamos a comunicar pues en pocas semanas. En abril, prácticamente a la vuelta de Semana Santa, se hará a finales de abril un acto de presentación de candidatos y vamos a informar. Hemos elegido la gestora, que es el órgano de dirección, la gestora provisional, que es el órgano de dirección de Izquierda Española, del que tengo el honor de ser el secretario general. Y si me toca asumir un puesto en esas listas, pues será también un gusto. Yo sí que creo que hay que explicar que Izquierda Española es un equipo de gente muy comprometida, sobre todo muy comprometida y ciertamente valiente, que es un adjetivo que he utilizado en estos últimos días y que he escuchado también mucho, ¿no? Gente que tiene la osadía de participar en política a pesar de la que está cayendo, ¿no?
Sí,
y a pesar de la mala prensa que tiene la política. Y que seguimos creyendo en la política, en la mejor política, como un servicio al ciudadano, no para servirnos de los ciudadanos ni de las instituciones para nuestros intereses, sino para servir al bien común y al interés social. Eso es la política. Yo creo que hay que reivindicar la política frente al populismo, frente a la antipolítica, ¿no? Se comunicarán las listas, creo que van a ser listas de gente muy preparada, gente joven que viene del mundo de la sociedad civil, del jacobino, que están con nosotros pues desde el principio, desde aquel ya casi lejano 2020 en el que empezamos en plena pandemia, y luego personas pues de nivel, ¿no? Y de trayectoria política, como te he dicho, pues mira, Ovejero, Soraya Rodríguez, Martín Seco, y va a haber gente que viene del Partido Socialista, que viene de Izquierda Unida, y que viene de Ciudadanos, y además no es raro, ¿no? Aunque algunos se pregunten, hombre, vienen de lugares muy distintos. Bueno, es que estamos en un contexto histórico, este sí, en el que ha habido un abandono tal del Partido Socialista, de un proyecto de mayorías. El Partido Socialista está tan irreconocible, Sumar es una plataforma absolutamente personalista y populista, y como todos ellos se han olvidado del bien común y de la igualdad, pues es lógico que personas de procedencias muy diversas pues den un paso adelante y digan, oiga, hay alternativa, y Izquierda Española quiere ser esa alternativa.
En fin, Guillermo del Valle, que tenemos que alabar la valentía que tenéis de meteros en este avispero que se ha convertido en la política española en los últimos tiempos. Esperamos a que anunciéis quién va a ser vuestro cabeza de lista para las elecciones europeas. Y oye, os deseamos, como a todo proyecto que empieza, mucha suerte y muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Un abrazo, Guillermo.
Un placer y volveremos cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Policías y guardias civiles se han manifestado este fin de semana pidiendo mejoras salariales en sus condiciones de trabajo y en su jubilación, al tiempo que se ha pedido o han pedido la dimisión del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, tras la muerte de dos guardias civiles en Cádiz. Todos creo que lo recordamos, tuvo lugar el pasado 9 de febrero. Y fueron unas muertes tremendas. Bueno, a esta convocatoria acudieron 12.000 personas, según la Delegación de Gobierno de Madrid, y entre 25.000 y 40.000, según los convocantes. Los convocantes han sido distintos sindicatos policiales, entre ellos el Sindicato Unificado de Policía, cuyo portavoz es Jacobo Rodríguez. Jacobo, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, a estas horas de lunes y después de la manifestación, ¿hay algún tipo de comunicación con el Ministerio de Interior?
No, hasta estas horas de momento no tenemos ningún tipo de comunicación por parte del Ministerio para llevar a término lo que hemos reclamado este sábado, miles de policías y guardias civiles por las calles de Madrid, y es que es acabar con este desequilibrio, con esta desigualdad que sufrimos policías y guardias civiles con el resto de operadores del Estado.
Cuando hablamos de resto de operadores del Estado, ¿hablamos, por ejemplo, de policía autonómica?
Efectivamente, de Policía Autonómica, en concreto de la Policía Autonómica de Cataluña, de los Mossos de Escuadra, de la Policía Autonómica Vasca, de la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra. Todas ellas tienen contemplado el reconocimiento de profesión de riesgo, y ello provoca que cuando se jubilan y tienen unas condiciones sociolaborales que les permiten pues jubilarse de forma anticipada, porque se asume que durante su carrera profesional han llevado a cabo tareas especialmente peligrosas, tóxicas, insalubres, que le provocan esa anticipación y no pérdida de retribuciones en lo que la jubilación se refiere, cosa que Guardia Civil y Policía Nacional, que tenemos las competencias más complejas, que asumimos unos riesgos al menos iguales que estos operadores de seguridad, y que nosotros no podemos disfrutar.
Claro, hablamos de jubilación, hablamos de salario, pero también de condiciones laborales. En estos momentos, en ese capítulo, ahora hablamos del resto, pero en condiciones laborales, ¿qué es lo que pedís en concreto?
Bien, en condiciones laborales, en primer lugar, pedimos que se cumpla el acuerdo de equiparación salarial, pedimos más medios, más recursos para poder realizar nuestras funciones en condiciones que permitan, en primer lugar, la seguridad de los compañeros, la seguridad de todos los ciudadanos a los que damos protección, y esto tiene que verse traducido, pues por eso, por una dotación presupuestaria encaminada a dotarnos de las herramientas necesarias para prestar en condiciones de seguridad nuestro trabajo. En la retina tenemos el asesinato de estos dos compañeros de la Guardia Civil, que han tenido que enfrentarse a unas narcolanchas con unos medios que no eran adecuados para ello. Esto es el último ejemplo, el desgraciado ejemplo que han tenido que sufrir en sus carnes estos dos compañeros con el asesinato de los mismos y, bueno, lo que todos ya sabemos. Pero esta no es la primera vez, ya son muchas veces en las que un policía, un guardia civil, pues no tiene chaleco antibalas, no tiene los medios necesarios para realizar su función, y esto tiene que acabar. Ser un funcionario de la Administración General del Estado no debe representar un minus a la hora de acceder a unos medios adecuados para realizar su trabajo. Porque nosotros no tengamos capacidad de injerencia política, tenemos que vernos sometidos siempre a ser las peores policías en cuanto a condiciones tanto sociolaborales como económicas, esto tiene que terminar ya.
Desde luego se pide, como no puede ser de otra manera también, ¿no?, que actuéis, en fin, de la manera más profesional, más rápida y más efectiva, que seáis capaces, pero al mismo tiempo vuestras condiciones salariales pues no se corresponden, desde luego, con esa demanda que hacemos todos, que os hacemos todos. Oye, una cosa, Jacobo. Estáis demandando que la profesión policial sea considerada de riesgo. Yo me quedo simplemente pasmada de que esto no esté contemplado ya, pero ¿cómo es posible que la profesión policial no esté considerada una profesión de riesgo?
Sí, pues es cierto que cualquier persona en su imaginario colectivo de la sociedad, en su imaginario colectivo de la sociedad, pues si le preguntan qué profesión es de riesgo, pues dirá, pues bombero, policía, pues son profesiones que llevan una carga inherente en su función que les lleva a realizar tareas especialmente peligrosas, pues desde pues enfrentarnos en un enfrentamiento armado con otra persona, en trabajar con explosivos, tenemos que desarticular explosivos, tenemos que seguir pues desarticular comandos terroristas, tenemos que enfrentarnos a las misiones más complejas, y esas misiones son muy peligrosas, son especialmente en muchos casos insalubres, porque tenemos que prestar turnos rotatorios, que esto la ciencia ya ha demostrado, que prestar un turno en una cadencia de mañana, tarde, noche tiene efectos a largo plazo nocivos para la salud, reduce la esperanza de vida de las personas que prestan este servicio. Todo ello pues son un compendio de circunstancias que uno no entiende que Policía Nacional y Guardia Civil, que son los operadores de seguridad de referencia en el Estado español, sigan en nuestro país, sigan sin tener este reconocimiento que todo el mundo, todos los ciudadanos nos lo dan por hecho, pero sin embargo no tienes el reflejo en una herramienta jurídica, no se vea traducido en una ley como tienen las policías locales o tienen las policías autonómicas, que nos dé este reconocimiento. Todo el mundo nos lo da a pie de calle, pero no, en este caso, institucionalmente hablando.
Bueno, ya habéis salido a la calle. Uno de los gritos o de las consignas que más se escucharon en esa manifestación fue la de Marlaska dimisión. Tengo la intuición, Jacobo, de que Marlaska no va a dimitir. Una vez más se ha pedido su dimisión. Yo creo que a estas alturas se ha pedido tantas veces la dimisión de Marlaska que, en fin, ha dejado de tener casi sentido, significado, seguirlo pidiendo. ¿Cuál es vuestro siguiente paso en vista de que, ante esta protesta, desde el Ministerio de Interior siguen negándose a sentarse con vosotros?
Bien, pues sí, desde la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, que es la que aúna a todos estos sindicatos y de Policía Nacional y de Guardia Civil, pues hay una hoja de ruta marcada para que esto se lleve a término. Nuestras acciones no terminan en la manifestación del sábado. Entendemos que la manifestación del sábado debería de ser el punto de inicio de esos trabajos que tengan como fin el reconocimiento de nuestra profesión como una profesión de riesgo, pero sin perjuicio de que el ministro no lleve a cabo este reconocimiento, pues nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño. Hay distintas acciones que valoramos para continuar ejerciendo presión, y es él el que tiene que, en todo caso, pues reconocer que si no lleva a término nuestra petición Administración tendrá que enfrentarse con un colectivo de más de 170.000 policías y guardias civiles, que estamos todos unidos para que esto se consiga. Él tendrá que asumir las consecuencias de no llevar a término este reconocimiento, y es por ello que está deslegitimado en cuanto que no lo lleve a término para seguir continuando ejerciendo ese cargo. Eso es lo que nosotros pensamos, y nuestras acciones no van a cesar aquí, sino que todo lo contrario, vamos a seguir sumando acciones, y él tendrá que asumir las consecuencias de esas acciones que se deriven.
Fíjate, Jacobo, hace un momento hablábamos con Guillermo del Valle, que es el fundador de un nuevo partido político, que es Izquierda Española, que nace, como él mismo nos ha explicado, un poco en respuesta a las políticas del Partido Socialista, de Sumar y de Podemos, con los que no está en absoluto de acuerdo. Porque ellos mantienen este nuevo partido, que ellos son realmente la izquierda de toda la vida. ¿Vosotros habéis echado en falta el apoyo de los partidos de izquierdas? Porque sí habéis tenido el apoyo de partidos de derechas, del Partido Popular y de Vox, concretamente.
Sí, efectivamente. En nuestra manifestación han venido representantes del Partido Popular, de Vox, también se han sumado a este apoyo, y bueno, pues es verdad que ha faltado el apoyo en este caso de los partidos de izquierda. Ellos verán por qué no quieren apoyar una causa tan justa y legítima como es la de una igualdad en las condiciones de trabajo. Ellos son los primeros que en este país dicen que no debe haber desigualdades ante el mismo trabajo, pero sin embargo una policía, ya lo pongo en su propio lenguaje, ¿no? Una policía nacional, una mujer policía nacional, no cobra lo mismo por ya no el mismo trabajo que un mozo de escuadra. En cualquier parte del mundo entendería que igual trabajo, igual retribución, y ellos dicen ser los adalides de este tipo de reivindicaciones. Entonces no entendemos por qué nos dejan a la institución policial en esta situación de desigualdad, de desequilibrio, que al final pagamos nosotros, pagan nuestras familias, porque hay que recordar que al final la muerte, el asesinato de estos dos guardias civiles, las viudas de esos guardias civiles no van a recibir una pensión de viudedad acorde a los riesgos que asumió los compañeros asesinados por la falta de reconocimiento de este gobierno, y esto es absolutamente intolerable.
Bueno, quien no entienda que esos policías asesinados, por poner un ejemplo, tenían una profesión de riesgo, me parece a mí que es que no vive en este mundo. Por cierto, que a la hora en que se iniciaba la protesta, que llevasteis a cabo el pasado este fin de semana, el ministro del Interior estaba inaugurando en otro punto de la capital la exposición 200 años de historia de la policía española. En fin, cosas que ocurren. Ojalá alguien ponga un poco de sensatez en este tema y, evidentemente, primero reconozcan como profesión de riesgo y después, hombre, equiparen los salarios. No parece que es de recibo que unos policías, por ejercer en una zona determinada de nuestro país, estén cobrando más o estén cobrando menos. En fin, Jacobo Rodríguez, portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía, de verdad, que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias por el apoyo, Eli.
Un abrazo. Llegamos ya a las 11 en punto de la mañana, hacemos un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.